En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 11 de noviembre, donde, hay que decirlo, el té está más dulce, la marraqueta más crujiente por las noticias que tuvimos el fin de semana, pero bueno, no es el tema que nos convoca. Nosotros vamos a estar conversando sobre la actualidad nacional junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Bien.
Yo encuentro que lo lindo que pasó este fin de semana fue que la Teletón superó la meta.
Sí, también, también a eso me refería.
Eso, allá, allá.
Eran las dos cosas.
No, porque lo otro terminó muy polémico. Chile, y hasta el día de hoy sigo escuchando
Chile ganó
reclamo.
Por dos. Chile ganó por dos el fin de semana, así que muy gran momento. Ah, gran momento.
Está ahí nervioso, te dejaron las defensas, parece.
Cosas que pasan, sí, bueno. Gajes del oficio.
Bueno, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921, y por supuesto enviarnos un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al +569 5304 3903.
Vamos con el editorial, Mara Cedini.
Vamos. Más lento imposible. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, convocaron recién hoy a una movilización por la muerte del gaffiter en La Moneda, ocurrida en septiembre. Hugo Morales falleció en el Palacio por un ataque cardíaco en medio de una jornada que se extendió por 18 horas. Según información, tras su partida desde el Subdepartamento de Mantención Técnica del Palacio, se evidenció un largo historial de abusos laborales, incluyendo denuncias por maltrato que han quedado en nada, y hasta un récord de 117 horas extra en un mes. Es increíble que las organizaciones que dicen defender a los trabajadores hayan de verdad sido más lentas que incluso las feministas en el caso Monsalve. Una nueva demostración que a la hora de hablar por quienes realmente dicen representar, levantar la voz por sus supuestos principios y causas que los mueven, lo hacen a conveniencia según quienes sean los afectados y las consecuencias políticas que les puedan traer.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, vamos a empezar esta conversación en Llegó la hora sobre un hecho que llamó la atención, pero no tanto como hace algunos años. Este domingo se concretó el alza de precios del pasaje en la región metropolitana y fueron 10 pesos el alza en la tarifa adulto, escolar y adulto mayor. Queremos conversar sobre ese y otros temas con Luis de Granch, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Evo Portales y expresidente del Metro. Luis, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Luis.
Hola, jóvenes, buenas tardes, gusto saludarlos.
Bueno, partamos comentando qué te parece esta alza. Algunas personas han comentado que esto responde más bien a las cifras de evasión. Contigo anteriormente hemos comentado que hay cuestiones de eficiencia importantes en el sistema. ¿Cómo estás viendo esta alza en particular?
Bueno, son las dos principales razones las que mencionaste. Uno es la enorme ineficiencia de la industria de buses de Santiago. Y cuando hablo de ineficiencia me refiero a que tenemos una tremenda, una gigantesca flota de buses. Flota récord, mucho más que hace 15 años atrás cuando se movían 2 millones más de pasajeros en los buses. Entonces, uno, ineficiencia, y la segunda razón, también la señalaste, está asociado a los niveles de evasión. Para tener una idea, la evasión hoy es del orden del 40%. Si es que las autoridades de transporte lograran bajar la evasión de 40 a 39%, es decir, solo un punto, eso equivale a un alza de 10 pesos. Por lo tanto, es una combinación entre ineficiencia de la industria y evasión.
Perdón, vamos de nuevo. Si cae la evasión, ¿sería un alza en el precio? Una reducción. Es que dijiste alza, por eso quedé como confundida. Claro,
ahí, un alza de 10
ahí
pesos,
no hace, o sea, sentido, claro.
Se puede, el Ministerio de Transporte, si baja la evasión de 40% a 39%, se ahorra una alza de 10 pesos.
Claro.
Oye, te quería preguntar precisamente por el factor de la evasión. ¿Cómo se ha ido modificando o moviendo eso en los últimos años? Porque es difícil entender una mentalidad que sea, no queremos que nos suban los precios, pero seguimos generando una evasión que produce esa alza de precios. ¿Cómo se han ido moviendo ambas cifras a través de los últimos años?
Bueno, como comentábamos, la evasión es una de las principales variables explicativas del alza de tarifa, y la ineficiencia de los buses también. Yo no veo que haya un cambio importante. De hecho, desde post-pandemia, por decirlo de alguna forma, la evasión se ha disparado significativamente. Y en mi opinión, yo creo que el gobierno en general no ha condenado el problema de la evasión con la fuerza que requiere. Y probablemente es porque les genera cierto conflicto político interno. Recordemos que el actual gobierno, cuando fue oposición en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, usó la evasión como consigna política. Por lo tanto, atacar la evasión con la fuerza que se requiere, yo creo que le genera un conflicto. Y a eso sumado a la promesa de gratuidad. Recordemos el programa doble cero de la campaña del presidente Boric, sumado a la propuesta insistente del actual ministro de Transporte sobre la gratuidad del Transantiago. Esas dos cosas también dificultan enormemente enfrentar este grave problema. Y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias.
Y en ese sentido, ¿cuánto se puede hacer para reducir la evasión, Luis? Porque, sabemos que ha aumentado el último año, está a niveles verdaderamente impresionantes. Prácticamente uno de cada dos personas que usan el transporte de buses no paga por utilizarlo. Pero ¿a qué cifra nosotros deberíamos apuntar si es que no es posible un 0%?
Bueno, esta cifra de evasión en Transantiago es récord a nivel mundial. Mira, no conozco otra ciudad del tamaño de Santiago que tenga un 40% de evasión. Y el problema es que no se observa en el mediano ni largo plazo una reducción en la tendencia. Y ahí yo creo que no existe una bala de plata como para enfrentar este problema o mitigarlo en forma única. Yo creo que son varias medidas. La primera está relacionada con lo que te señalé, de que se requiere un pronunciamiento claro, potente, una condena por parte del gobierno. Lo más duro que ha dicho el ministro de Transporte respecto a la evasión es que le duele, que no la justifica. Cosas absolutamente tibias. Yo creo que se requiere una condena muy fuerte porque es un delito uh-huh. que refleja un deterioro moral, un deterioro social de la sociedad, porque sí vemos gente humilde, gente de esfuerzo que sí paga el pasaje, mientras que mucha gente no lo hace. Entonces, lo primero, una condena por parte del gobierno, las autoridades de transporte. Lo segundo es acompañarlo una campaña comunicacional. Yo me acuerdo cuando yo era chico, estaba en el colegio, en la universidad y andaba en micro, las personas que se subían por atrás, por ejemplo, le pasaban la plata a otros pasajeros y se producía una cadena, después llegaba el boleto con el vuelto, por ejemplo. Es decir, había un comportamiento mucho más cívico. Yo creo que se requiere una campaña para volver a ese comportamiento, a ese que era mucho más ejemplar. Lo otro es que se requiere inyectar más fuerza en la fiscalización. Yo creo que de manera temporal se requiere poner más inspectores, más fiscalizadores, con sanciones más efectivas, de tal forma que la condena sea mucho más concreta. Y por último, en cuarto lugar, yo creo que es necesario traspasar parte del incentivo para enfrentar la evasión a las empresas de buses. Hoy en día las empresas de buses no tienen ningún incentivo a controlar la evasión, a ellos les pagan igual, tienen un poder oligopólico muy fuerte, por lo tanto, que la gente pague o no pague, a ellos desde el punto de vista financiero les da lo mismo.
Oye, qué interesante ese punto, porque ¿cómo se podría traspasar esa responsabilidad y en el fondo cómo podrían medir o como en el fondo se le exige que entre la cantidad de dinero según los pasajeros que circulan en cada una de los buses o el metro? ¿Cómo podría hacerse una modificación como esta que propondrías tú?
Bueno, hay dos aspectos. Uno son los contratos. Hoy en día los contratos son tremendamente garantistas para las empresas de buses. Los grandes beneficiados en la historia de Transantiago han sido las empresas operadoras de buses. Ya eso debe quedar claro. No son ni los pasajeros, ni mucho menos el Estado de Chile y la sociedad en general. Eso tiene que ir acompañado con, por ejemplo, un rediseño de los buses. Los buses articulados, que tienen tres puertas, la verdad es que son un facilitador enorme para los evasores. Entonces tienes un tema contractual, ya que tienes que generar los incentivos adecuados. Por ejemplo, en regiones la evasión es cero, porque la estructura de la industria es completamente distinta. Entonces necesitas modificar los contratos y necesitas hacer un rediseño de los buses también, eliminar los buses articulados, por ejemplo, porque son un facilitador para la evasión y además no significan un mejor servicio, ni mucho menos tampoco. Son más lentos, hay más tiempo de espera, tienen peor frecuencia, por lo tanto ganaría varios aspectos simultáneamente.
Oye, Luis, a propósito de lo que comentaste, de esto que yo me acuerdo cuando la gente pagaba con efectivo y corría las monedas de un lado hacia otro, pero ¿qué pasa? No sé si va a tener una respuesta para eso, pero pensémosla juntos. En el fondo es con esa misma ciudadanía que antes estaba dispuesta a hacer eso, con la plata que es fungible, es decir, alguien podría hacerse el vivo y quedarse con esa plata. Pero ¿por qué hoy día no pasa con la tarjeta VIP? Si nadie pasa la tarjeta VIP para que alguien la pague, bueno, no digo nadie, pero muy poca gente lo hace. ¿Por qué hoy día no se ve esa conducta? ¿Qué cambió sociológicamente que hoy día la evasión, para que llegue a esos niveles, de alguna manera también tiene que estar socialmente aceptado?
Bueno, sin duda. O sea, yo creo que hay especialistas en sociología o temas afines que te podrían dar una mucho mejor respuesta que yo, que soy ingeniero. No obstante, veamos un poco la historia. Recordemos que cuando partió el Transantiago fue un desastre. Sí. Fue un desastre, fue terrible.
Sí, tremendo.
Y la entonces presidenta Michelle Bachelet decretó gratuidad durante una cantidad de días. Yo creo que ahí partió la legitimización social de la evasión, cuando se decreta gratuidad por un mal servicio. Eso en el fondo se traspasa con el tiempo, trasciende con el tiempo a un concepto más general. Es que si es que a mí me parece que no es un buen servicio, si es un mal servicio, yo simplemente no pago. Y hoy en día el sistema funciona bastante bien. Tenemos un metro de lujo, el mejor metro de América, que por suerte ahí la evasión es menor, pero también el sistema de buses ofrece un servicio adecuado. De hecho, hay una excesiva flota de buses y la gente sigue evadiendo igual, por lo tanto se ha ido exacerbando el concepto de evasión, la justificación social. Recordemos que en el anterior gobierno, la entonces oposición, que es el actual gobierno de turno, festinaba con la evasión. Era una consigna política: evadir, no pagar, otra forma de luchar. Claro. Y yo creo que eso va generando cultura, pues eso va generando permisividad, va generando que flagelos como el de la evasión sean permitidos. Incluso a mí me ha tocado ver a pasajeros que pagan el pasaje en los buses y que otras personas le hacen bullying, lo critican, lo descalifican porque pagó el pasaje. Entonces yo creo que por eso es tan importante el compromiso real del gobierno en enfrentar este problema de la evasión.
Y en ese sentido, además del tema de la evasión, bueno, dijiste que había mucha ineficiencia en el sistema. Bueno, no solo por el tema de los buses que mencionabas, pero ¿cómo se puede avanzar hacia un sistema más eficiente? Me imagino que esto es mucho más técnico lo que me puedes responder en este segundo, pero para ir pensando, ¿a dónde tenemos que mirar para precisamente ir mejorando este sistema que al final, claro, se desfonda por un lado y que finalmente tampoco se ajusta a los estándares de eficiencia necesarios?
Mira, para tener una idea del orden de magnitud, hoy en día se están moviendo 2,5, 3 millones de personas diarias en buses, ¿sí? Hoy. Y hay 7.500 buses. El año 2008 se movían 4 millones de personas al día en buses y habían 6.500 buses. Es decir, hoy tienes un 30% menos de pasajeros y un 20% más de flota de buses. Por lo tanto, se produce un desbalance gigante. Y la única forma de financiar ese desbalance es con mayor subsidio o aumentando la tarifa, que es lo que ha hecho el gobierno. Nunca se ha hecho un esfuerzo, un análisis, un estudio por parte del Ministerio de Transporte, por ejemplo, de ver cuántos buses se pueden reemplazar cuando tú extiendes un proyecto de metro, cuando inauguras, por ejemplo, cuando inauguraron las líneas 3 y claro. 6 de metro, no se sacó ni un solo bus. Ahora, el año pasado, cuando se inauguraron las extensiones de la línea 2 a San Bernardo y de la línea 3 a la Plaza de Quilicura, nuevamente eran 9 kilómetros más de metro y no se reemplazó ni un solo bus. Entonces, lo frustrante, lo cuestionable, es que el Ministerio de Transporte sigue usando recursos de todos los chilenos para duplicar la oferta de buses, y tienes una enorme cantidad de buses circulando semivacíos prácticamente todo el día, incluso en los horarios punta.
Bueno, estamos conversando con Luis de Granch, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, expresidente de Metro. Y a propósito de lo que estamos conversando, en tus redes sociales, Luis, comentaste, bueno, y ahora también lo comentaste, esta idea del transporte doble cero, cero emisión, cero tarifa, que era una propuesta del entonces candidato Gabriel Boric, donde hay una persona que se llama Cristóbal Pineda, que explica un poco la fórmula, que al menos no han intentado aplicar la fórmula que dijeron que iban a hacer estos 4 años de gobierno, porque ahí plantean que era en harto tiempo más, plantean un plan piloto, cosas que hasta el momento entiendo que no se han hecho. ¿Qué te parece esta idea en general y por qué crees que se frustró su implementación?
Bueno, yo creo que es una idea tremendamente irresponsable. Y no fue Cristóbal Pineda quien partió con la idea. Recordemos que Cristóbal Pineda asumió como subsecretario de Transporte al inicio del gobierno del presidente Boric y después fue reemplazado. Pero es una idea que ha propuesto el actual ministro de Transporte desde hace muchos años atrás. De hecho, el actual ministro de Transporte ha escrito columnas, ha dado entrevistas, tiene artículos publicados respecto a la gratuidad del sistema e incluso proponía cómo financiarlo. El actual ministro de Transporte decía que Transantiago puede ser gratis aumentando el IVA, aumentando el impuesto al diésel, incluso propuso aumentar el pago de contribuciones. Por lo tanto, el nivel de irresponsabilidad en este tipo de propuestas es realmente preocupante. Y ahora que están a cargo del sistema, la verdad es que le salpica, le rebota en las manos, le rebota en la cara todas estas propuestas irresponsables, y el actual Ministerio de Transporte ha tenido que subir ya 50 pesos la tarifa del Transantiago desde que asumió el cargo.
Y es que, claro, es un poco impresionante porque además se cruzan promesas que son el Ejecutivo va a hacer una política pública, pero cosas deberían estar respaldadas por el Congreso, plata que existe y plata que no hay. Es realmente el costo del transporte es enorme, es prácticamente imposible que se pueda financiar exclusivamente con impuestos. O sea, son promesas que no calzan con la realidad. ¿Existe algún sistema donde la gente no pague absolutamente nada por el transporte público?
Hay algunos casos de algunas ciudades chiquititas, por ejemplo Tallinn en Estonia, hay ciudades de juguete en las que se ha implementado, pero son ciudades que realmente el costo es muy bajo, en que antes el subsidio era el 90-95%, y además lo que ocurre al aplicar el transporte gratuito en algunas ciudades, en algunas pocas ciudades, como ha ocurrido en el mundo, se deteriora la calidad de servicio, aumentan los costos, se reduce la oferta, aumenta la ineficiencia porque la gente lo cuida menos, lo valora menos y los operadores tienen menos incentivos. Por lo tanto, se termina deteriorando la calidad de servicio.
Oye, Luis, ¿qué te parece esta iniciativa que hay en algunas municipalidades? Yo conozco al menos los casos de Las Condes y La Reina, donde hay buses municipales que son gratuitos, que tienen cierto recorrido, obviamente no buscan resolver el problema en general, pero ¿no te parece que también sea una señal como en la línea que comentábamos antes? Porque, pues claro, uno lo financia directamente la municipalidad, pero el bus de al lado que tiene el mismo recorrido o uno similar, hay que pagarlo y es del Transantiago. ¿Qué te parece eso?
Yo creo que son conceptos diferentes. Estos buses municipales realmente ofrecen un servicio local, son buses chiquititos. No son esos buses articulados, buses de 2 pisos que sí, son claro, carísimos. Entonces, Y además no son los mismos recorridos que ofrece Transantiago, atienden a ciertas localidades dentro de las comunas. Yo creo que ese es un servicio que está bien que los municipios ofrezcan de manera acotada. Yo creo que no hay problema en eso. El problema grave, en mi opinión, es cuando gastas 1.100 millones de dólares al año en subsidiar una industria de buses tremendamente ineficientes, que mueve buses prácticamente vacíos gran parte del día, cuando esa misma plata la podrías usar en vivienda, en educación, en pensiones, en salud. Muchas veces ponen ejemplo de que en otros países del mundo el subsidio es parecido, pero son países que tienen, cuyos habitantes tienen dos o tres veces el ingreso per cápita que tenemos en Chile, y además tienen resuelta mucho mejor que nosotros otras necesidades como las que te mencioné.
Y en ese sentido, a propósito de la tramitación de la ley de presupuesto, en lo que está ahora presentado en el Congreso, ¿has visto que el problema se está profundizando o no?
No me he enterado del estatus que está la aprobación del presupuesto, de la ley de presupuestos para el próximo año. Entiendo que ha habido dificultades en tema de transporte y me parece razonable. Si el Congreso tiene que preocuparse del correcto uso de los recursos públicos, no puede ser que este gobierno, los dos últimos años, el 2022 y el 2023, haya superado sucesivamente el récord histórico de subsidios.
Claro.
Estamos llegando a unos niveles pero impresionantes, y muchas veces perdemos la conciencia de cuánto recurso estatal absorbe Transantiago. Estamos hablando de 1.100 millones de dólares al año. Es una brutalidad de plata.
Así es. Bueno, como siempre, muy interesante conversación.
Muy interesante.
Con Luis de Granche, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Coportal, expresidente del Metro. Luis, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado que estemos bien. Gusto saludarlo.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio, podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CMF bajo el POL 32023088. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas, también está Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo estaremos escuchando al final del programa. Bueno, partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Agricultura cumple 88 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
La mejor opción para relajarte en casa es la Tamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora todo junto y recibe 5 lucas de regalo. Entra ya a la Tamwin y vive el mejor entretenimiento online de Chile.
Bien, y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Pedro Pablo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Pedro Pablo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, empecemos con el tema que ha estado en la polémica, que esta decisión que han tomado como colegio de iniciar este proceso contra Juan Pablo Hermosilla a propósito de esta famosa lista de los 28 autoridades o ex autoridades que tuvieron comunicación con el abogado Luis Hermosilla a propósito. Que se dio a conocer a propósito del famoso caso Audios. Cuéntenos un poco de qué se trata esta iniciativa y qué es lo que busca, porque obviamente es un colegio profesional y puede establecer sanciones éticas, pero no tendría implicancias, por ejemplo, en el ejercicio de la profesión o algo por el estilo.
Bueno, efectivamente, son sanciones de carácter ético, eminentes morales y que no le impiden el ejercicio de la profesión. Pero voy en orden. ¿De qué se trata? En primer lugar, ante esa conferencia de prensa que dio Juan Pablo Hermosilla el jueves de la semana pasada, yo mismo, analizando las normas del Código de Ética que regulan las relaciones que pueden tener los abogados con los medios, estimé que ahí podía haber un exceso de lo que una, a un abogado le corresponde hacer respecto de los medios, y que es esencialmente informar. Y yo mismo observé de lo que ahí se decía, un listado de nombres y unas acusaciones que no eran tales, en fin, que podía tratarse de una actuación que no tenía por objeto meramente informar, sino que un carácter más bien estratégico, y eso podría no ser aceptable que se haga a través de la prensa. Los abogados deben hacer valer los antecedentes para la defensa de sus clientes en el proceso respectivo y no a través de los medios de comunicación. Como lo decimos habitualmente, los abogados no debemos litigar por la prensa. ¿Qué efectos puede tener eso? Bueno, se trata por el momento simplemente de una investigación. No estoy yo, ni corresponde que lo haga, formulando ningún cargo. Lo que he solicitado al vicepresidente, la vicepresidente del colegio, que es la encargada de la supervigilancia de la oficina de instrucción, la que investiga las causas éticas, que recopile todos los antecedentes para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió, y la vicepresidenta y el instructor son los que verán si es que hay eventualmente una infracción ética, y si la hay, ellos tienen que continuar con, bueno, tienen que formular cargos, y eso continuaría ante un órgano independiente del colegio, que es el Tribunal de Ética, que lo he dicho siempre, es un órgano independiente cuyas sentencias son revisables en la Corte de Apelaciones de Santiago en este caso. Y la sanción que esto puede traer, sí, son efectivamente relacionadas únicamente con la calidad que tiene el abogado como miembro del colegio. Pero si bien se trata de sanciones morales, ellas tienen un efecto que sin lugar a dudas importa a los abogados que son asociados a nuestro colegio. No es menor que un abogado sea sancionado éticamente por sus pares.
Efectivamente. Pedro Pablo, yo te quería preguntar precisamente por eso, porque para quienes no tal vez no conocen cómo funciona todo esto de la perspectiva de ser abogado, el colegio de abogados, estamos viendo el caso Hermosilla por algún lado, que en el fondo tenemos a Luis Hermosilla con los audios y tal vez, bueno, todo lo que se tiene que investigar, pero lo que tú mencionas en cuanto a lo ético tiene que ver con la estrategia de Juan Pablo Hermosilla. ¿Quién es el sancionado éticamente y cuáles son las diferencias que tiene que hacer la gente que nos está escuchando para entender dónde están las sanciones, dónde está lo judicial, dónde está lo ético, dónde está el rol del abogado aquí como el abogado defensor o simplemente quien hoy día está enfrentando un juicio que es abogado y tiene alcance a ellos porque son hermanos?
Esta última investigación que se abre a partir del... en la conferencia de prensa del día jueves pasado, únicamente tiene por objeto que se investigue si es que don Juan Pablo Hermosilla ha infringido alguna norma de la ética al dar esa conferencia. Nada más. Claro, naturalmente se relaciona con la defensa que él está haciendo de su hermano por el llamado caso Audios, pero esa investigación que se va a abrir no tiene nada que ver con el caso Audios en sí mismo. Es una investigación por la manera en que se comunica algo a la prensa. Pudo haber sido cualquier otra cosa. Y respecto de don Luis Hermosilla, y por eso que está, es muy buena tu pregunta, respecto de don Luis Hermosilla hay dos causas éticas distintas por el comportamiento que él tuvo en relación con clientes. Y una de esas investigaciones está suspendida porque hay una causa penal que se está tramitando. Y conforme a nuestro reglamento, cuando hay una causa penal que se relaciona con una causa ética, la causa ética queda suspendida hasta que termina la causa penal. Y hay una segunda causa ética que está todavía en etapa de investigación y que, bueno, depende de lo que pueda ocurrir, podría llevar a que se abra una nueva causa ética ante el Tribunal Ético del Colegio. Ahora, esas causas, mientras están en investigación, son reservadas. Son confidenciales, y son confidenciales incluso para el presidente del colegio. Los que manejan la investigación ética son la vicepresidenta y el instructor ético. Nadie más. Todos los consejeros, incluido yo, digamos, el presidente, somos terceros, y esas causas, en la medida que estén en etapa de investigación, son secretas. Y eso está así en el reglamento, y está bien que así sea, porque no queremos que la existencia de una investigación ética sirva ya como una condena anticipada. Simplemente se sabe que hay una investigación y punto.
Bueno, estamos conversando con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados y Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Pedro Pablo, te quería preguntar, quería seguir un poco en esa línea para ir entendiendo, porque esta relación en este caso particular de Juan Pablo Hermosilla con los medios de comunicación pareciera no ser algo nuevo, sobre todo que Juan Pablo Hermosilla en general lleva casos a través de la Fundación para la Confianza u otros que son de alta connotación pública, que son bien mostrados y difundidos por los medios. ¿Tiene relación esto o se está viendo este caso en particular, o aquí hay una forma en general de operar entre los casos y las leyes y la prensa?
Mara, no sé. Lo que sí puedo afirmar es que efectivamente Juan Pablo Hermosilla fue objeto de un juicio ético que fue iniciado por denuncia, entre otros, de la revista Que Pasa, este hombre Nicolás López, y el abogado Francisco Pfeffer, por la manera en que don Juan Pablo Hermosilla hizo uso de los medios. Esa causa fue conocida por el Tribunal Ético del Colegio, se dictó una sentencia en que se le absolvió, pero esa sentencia, como les explicaba recién, es apelable, y fue apelada y está pendiente en la Corte de Apelaciones, y tiene que colocarla en tabla y dictar la sentencia definitiva que corresponda. Esa sentencia fue dictada por el Tribunal Ético, y apelada que lo fue, queda en suspenso hasta que la Corte de Apelaciones resuelve.
Y ahí, a propósito de lo que comentaba también de la relación del proceso judicial con los medios de comunicación en general, una de las cosas que ha llamado la atención el último tiempo es cómo presuntamente a través de la Fiscalía, que son los que tienen la obligación de resguardar el contenido de ciertas investigaciones, terminan cierta información que es a priori confidencial en manos de los medios de comunicación a través de las famosas filtraciones. ¿Ve en eso un riesgo para la institucionalidad? Porque hoy día pareciera que es una práctica bastante, bastante generalizada, especialmente en aquellos casos de alta connotación pública, donde incluso llegan a filtrarse conversaciones de carácter absolutamente privada y que no son relevantes en ningún caso para la causa penal misma.
El Colegio de Abogados lleva reclamando de la existencia de esas filtraciones atribuidas en muchos casos al Ministerio Público desde hace bastante tiempo. Y adicionalmente, respecto de eso, hay norma expresa en el Código de Ética que le prohíbe al abogado que ejerce ese tipo de cargos valerse de información. No dice filtrar información, pero no recuerdo el texto exacto, pero algo muy parecido a que le está prohibido hacer valer información a través de los medios para obtener resultados judiciales o para influir en la población o incluso en los propios tribunales. Eso es absolutamente reprobable. Es un problema universal, por lo demás, y que legislaciones internacionales buscan siempre cómo solucionar ese problema, porque no cabe duda de que lo que se difunda en los medios de prensa influye en los tribunales. Es muy difícil que un tribunal pueda actuar haciendo caso omiso de todo lo que la opinión pública diga. Y la opinión pública normalmente está de alguna manera influenciada muy directamente por los medios de comunicación. No solo por los medios de prensa oficiales, hoy día también tenemos el problema de las redes sociales y todo el problema de la llamada fake news. Entonces, las filtraciones son algo absolutamente indebido, que no debe ocurrir, es reprobable y afecta a la imparcialidad que debe existir en la tramitación de este tipo de causas. Afecta a lo que se llama la igualdad de armas.
Interesante concepto. ¿Entendido por los abogados, José Francisco?
Por los abogados, bueno,
yo no conocía ese término.
Y ahí en ese sentido, ¿Les parece que la Fiscalía ha reaccionado de forma adecuada frente a estas filtraciones? Porque claro, esto es delito, ¿verdad?, que se filtren estas cosas. O sea, ya tiene como la sanción por parte de la legislación, pero una cosa puede ser delito y otra es como evitar que materialmente ocurran. Y la verdad es que, esto lo digo a propósito de otro caso famoso en último tiempo, pero cuando se dio a conocer el caso Monsalve, vieron quiénes eran las personas que podían ingresar a la carpeta investigativa y sorprendieron a un alumno en práctica de la región de Coquimbo que había entrado a la plataforma del Ministerio Público a acceder a la carpeta investigativa. Entonces, eso dice que materialmente, incluso en causas que debieran guardar un especial secreto, no se está cumpliendo materialmente esa prohibición.
El fiscal Valencia hace algún tiempo, diría que podría haber sido hace un par de meses atrás, invitó al colegio y a una serie de otras instituciones vinculadas a la defensa de personas, la Defensoría Penal Pública, entre otros, a una reunión en las oficinas del Ministerio Público para darnos a conocer la preocupación que tenía el fiscal nacional por estas filtraciones, por el acceso no autorizado de terceros a las carpetas de investigativas, en fin. Y nos comentó que habían implementado y empezaba ya a funcionar un software que iba a tener por objeto precisamente buscar la trazabilidad de la información que diera la fiscalía, de modo que esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, si se filtraba algo, si algo se sabía, se pudiera determinar cómo se había, o sea, si es que se originaba o no de la fiscalía.
Claro.
Porque ¿qué es lo que ocurre normalmente? Porque siempre que se imputa a alguien que ha filtrado información, como los que tienen acceso a los procesos de investigación son la fiscalía, los abogados defensores, en fin, los intervinientes, entonces es muy fácil que todos le echen la culpa al otro. Y entonces la fiscalía había desarrollado un software hace algún tiempo y que empezaba ahora a emplearse, que iba a establecer de dónde había salido la información, de modo de poder saber si es que había algo filtrado, si es que lo había filtrado la fiscalía o si lo había filtrado otro. Así que es una preocupación del Ministerio Público, del fiscal nacional, digamos, del jefe del servicio. Ahora, que eso dé resultados o no, bueno, lo tendremos que ver. Aparentemente, algunos ya ha dado, por lo que tú mismo me dices, ¿no?
Bueno, estaremos atentos. Esta es una historia que tiene harto tiempo más para ir mirando qué pasa. Bueno, queríamos agradecer a Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Pedro Pablo, por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Encantado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa.
Así es, Maraceini, porque empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo hace querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Porque para defender tus ideas, primero debes tenerlas, accede a los mejores libros y al mejor precio, Librería Cultura y Política. Más información, www.libreriaculpo.cl.
Oye, estamos atentos a lo que está pasando en la sucursal de la AFP Provida en Las Condes, porque liberaron a la mujer que estaba, se mantenía como rehén, y aparentemente fue detenido el secuestrador. Sí, sí, fue detenido. Y estamos a la espera de más información, pero una situación caótica, cerca de 5 horas.
Sí, tremendo.
Estuvo retenida esa persona ahí. Hay un video que circula en redes sociales. Es una situación bien impresionante.
Oye, además, bueno, lamentablemente tengo que comunicar una triste noticia. Murió Carolina Valdivia Torres, que fue subsecretaria y ministra subrogante de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Mandarle mucho cariño a la familia, también a quienes pudieron conocerla, trabajar con ella, que me imagino que también en esta radio hay muchos que también fueron parte de ese gobierno. Así que mandarle un abrazo a todos los cercanos y familiares de Carolina.
Bien, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que decía, según la encuesta Academ, 42% quiere que el próximo presidente de Chile sea del estilo de Nayib Bukele. El presidente de El Salvador cuenta con un 81% de imagen positiva en Chile. ¿Crees que nuestro país necesita a alguien del estilo Bukele? El 94,5% de quienes contestaron dicen que sí, hace falta, y el 5,5% dicen que no, porque es mucho. Too much, dirán algunos. Y no llegaron audios a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Hola, buenas tardes. Bernardita aquí hablando. ¿Cómo no vamos a necesitar un Bukele si hoy día estamos presenciando cómo una mujer es secuestrada, cómo un conseje es golpeado? Estamos frente a una miseria inmensa, inmensa. La gente está sufriendo, la gente lo está pasando mal, pésimo, todos con miedo. Por supuesto que necesitamos un Bukele. Necesitamos un presidente que esté del lado de los ciudadanos y no de los delincuentes.
Hola, Fabiola Rocha de Antofagasta, me encanta el programa. Yo soy por la opción número uno, sí, hace falta. Se daría una señal clara y fehaciente a los delincuentes. Y tal como dice Bukele, se encerrarían en las cárceles a los delincuentes y la gente de bien, los trabajadores, quedaríamos libres. Gracias, saludos.
Bueno, sí, hay un tema con la seguridad, una discusión más profunda el tema Bukele, pero la seguridad se nota que sigue siendo una prioridad, no solo acá en El Salvador, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo.
Así es, bueno, interesante ahí conflicto que se plantea sobre todo en un escenario próximo a elecciones. Nosotros nos vamos. Siga en compañía de Radio Agricultura. Nos vemos mañana en la misma hora y en el mismo lugar junto a Maraceña.
Así es. Tengo entendido que acaba de hablar Lorena Parra y todos los detalles van a ir con el departamento de prensa de Radio Agricultura, así que los vamos a dejar ahí conectados. Un abrazo y nos vemos mañana a las 19 en Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.